Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? Aquí comienza la nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Acá Martín Jauregui, ¿cómo andan? Imagino que bien. Acompañado de Clara Chevalier. ¿Cómo va, Clara?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien. Y Maya Schneiman. ¿Cómo va, May?
Hola, Martín. Hola, Clara. Encantada de estar con ustedes.
Aquí sí, también. Felices de la vida y comenzando una nueva clase de este secundario ciclo básico. Impulsado este proyecto de Seguimos Educando por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación para ayudar a las familias en tiempo de pandemia. Todos sabemos, y lo sabemos bien, muy informados, que las escuelas de todo el país ofrecen distintas opciones de escolaridad y desde la radio les brindamos propuestas y recursos para complementar y cooperar con este aprendizaje, porque más de un docente, más de una docente nos dice, no saben, yo tomo el material como si fuera un podcast, sí, es casi un podcast, y entonces allí lo uso con mis alumnos, no, con mis estudiantes, no, con... y así van apareciendo las diferentes voces que hacemos esta radio escuela. Esta semana, justamente, vamos a saludar a una de las emisoras de Radio Nacional que se suma a transmitir nuestro programa, que es LU23 Lago Argentino. Un aplauso enorme para LU23 Lago Argentino de Santa Cruz, que emite todos los programas de nuestro siglo. ¡Ah, hola! Vaya nuestro saludo para ellos. Antes de arrancar, les propongo unas breves recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. A ver, ventilar los ambientes de la casa, no compartir mate, vajilla u otros elementos de uso personal. Por eso, ventilar, sobre todo ventilar. Bueno, ahora sí, comenzamos de la siguiente manera.
La casa se reserva el derecho de admisión. A mí no me cabe el verso, eso es discriminación. Oh, 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 discriminación. Oh, oh, discriminación. Oh, oh, discriminación. Oh, oh, discriminación. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían. ¿Te acordás de
claro,
la guerra de Malvinas?
Discriminación también es pensar en el racismo. ¿Y por qué existe el racismo? ¿O cómo es que hay racismo?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco del racismo y vamos a tomar como punto de partida el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Este día, en realidad, recuerda el levantamiento en el gueto de Varsovia, en Polonia, que tuvo lugar el 19 de abril. ¿Qué era el gueto de Varsovia? Bueno, justamente era un barrio en el que se había encerrado a personas que estaban discriminadas, en este caso por ser judíos, por ser de religión judía, y esto se produjo en el marco del avance del nazismo, ¿no?, que se expandió sobre Polonia. Y bueno, lo que se recuerda en este día es particularmente una rebelión que se dio en este gueto de Varsovia, que tuvo, la verdad, tintes épicos, pero que también nos permite recordar hasta qué punto puede llegar la humanidad cuando se generan órdenes y sistemas que se basan en estos discursos de odio, en la discriminación, en el antisemitismo, en el caso de la historia que estamos contando, y también en el racismo.
Hay una... Pero entonces quiere decir que hay como un mito de una suerte de nación para algunos pocos, o para algunos y no para todos.
Sí, lo interesante es de qué forma se van construyendo esos mitos y cómo también se van reactualizando, ¿no? Digo, el hecho que nos contaba Clara, que es central para poder pensar la efeméride, nos invita a poder pensar, bueno, ¿por qué ese grupo de personas tomaron conciencia de la situación que estaban viviendo, ¿no? Porque eso es interesante. Se levantaron en contra del aislamiento que estaban sufriendo y después, bueno, eran conscientes también de los crímenes de lesa humanidad a los cuales eran sometidos solamente por ser judíos, ¿no? Digo, por tener una religión y un deseo, ¿no? Digo, y eso se fue trasladando, se fue pasando, y ahora nos vamos a meter un poco más, digo, porque es muy interesante, sabemos que trabajar la Shoah implica mucho más tiempo, entonces vamos a tratar de ver, bueno, cómo vamos leyendo el racismo hoy, sobre todo en nuestro país.
Eso te quería, ¿no? Eso te quería decir, Maya, porque si no queda como que es algo de un momento de la historia, que pasó... Sí. Y no, esto está presente hoy también.
Sí, sobre todo porque nosotros en nuestro país tenemos una gran comunidad, ¿no?, de personas judías que emigraron después, producto, ¿no?, de la Shoah. Pero también es interesante poder analizar, bueno, qué otros mitos fundantes se fueron generando en nuestro país, ¿no?, a la hora de construir el Estado-Nación. Mitos que hasta el día de hoy siguen vigentes y que cuestan, digo, si no, no estaríamos teniendo la clase que tenemos hoy, para que podamos empezar a reflexionar.
Claro, Clara, y eso quería reflexionar también.
Sí, justamente hablemos un poco de qué mitos funcionan en nuestro país en relación a esto, ¿no? Muchas veces se escuchamos hablar que existe este mito de la nación blanca, ¿no? Sí. Esta idea que a veces circula en Argentina en el sentido común, pero también en espacios académicos, ¿no? Digo, funciona en los medios, en un montón de lugares circula este sentido de que la Argentina es el país blanco de América Latina, ¿no? A diferencia, como algo que la distingue de otros países de América Latina. Bueno, ahí lo que hay es una construcción histórica de este mito que se dio a través de políticas de exterminio y de invisibilización de grupos como pueblos originarios, afrodescendientes, ¿no? Pero también de políticas, esto también de invisibilización en el sentido de censos que no daban cuenta de la existencia de estas identidades, y que incluso esto ha llevado a que en distintos momentos de la historia al Estado le ha costado implementar políticas que tuvieran en cuenta las demandas particulares de estos grupos.
Pensaba, a ver si me acompañan en esto, pensaba en los principales miembros de los ejércitos de San Martín, de los ejércitos de la liberación de América, eran miembros de la comunidad de afrodescendientes, eran su mayoría negros, y de hecho San Martín en más de una carta escribió que le daba mucha bronca, mucho enojo, que las familias, voy a hacer comillas, blancas, no dispusieran del dinero y de los sus miembros para ir a defender a la patria, y lo dice San Martín. Y por otro lado, también a las comunidades originarias, más de una vez se las estudiamos, conocemos sus naciones dentro de la nuestra, ¿no? O sea, la nación nuestra que nos pertenece a todos, con los originarios dentro, porque son parte y somos todos una sola nación, sin embargo no están. Pareciera como que fueron corridos, sabemos de la campaña del desierto. Todo esto forma parte de ese mito también, o de un mito fundacional de que somos los blancos de América Latina.
Sí, ahí Martín pensaba que por ahí algunas comunidades discutirían esta idea de que somos todos parte de una misma nación, ¿no? Por ahí, no sé, hay formatos, por ejemplo, en Bolivia conocemos este estado plurinacional.
El plurinacional, ¿no? Claro.
Entonces, ahí me parece que justamente lo que sucede con la existencia de comunidades con tradiciones enormes, como el pueblo mapuche, ¿no? Que justamente ponen en tensión el relato de la historia nacional, ¿no? Entonces, también ahí está la dificultad del Estado para asirlo, para relacionarse con esa otra nación. Y al mismo tiempo también tenemos la comunidad afrodescendiente, ¿no?
Claro.
Otra comunidad también invisibilizada, que digamos que además de, en el momento en el que se cortó la trata de esclavos, dejaron de llegar africanos esclavizados, pero además de participar en las guerras de independencia, participaron en la guerra del Paraguay, luego fueron víctimas de la fiebre amarilla, e incluso además son comunidades que tenían poca natalidad o mucha mortalidad por las propias condiciones en las que vivían, porque más allá de que se abolió la esclavitud, la diferencia siguió significando desigualdad.
Maya, y hoy hay un montón de, además de la historia y la investigación, hay un montón de otras cosas que nos permiten ver que esto no es como nos contaron de alguna forma.
Tal cual. Por suerte estamos revisando, ¿no? La historia se está encargando de poder ver, bueno, y escuchar y buscar y encontrar esos testimonios, esas fuentes. De hecho, nosotras con Clara pensamos en un hermoso ejemplo para poder compartir, que es la creación de Samba, ¿no? Digo, los niños y las niñas cuando van a la escuela, ahora escuchan, lo ven en las clases, Digo, y cuando estoy hablando de Samba, ya todos y todas saben en sus casas quién es. Bueno, nos parece interesante ver cómo fue la creación. Ahí apareció Samba.
Sí, no, ¿no? Digo que sí.
Hola, me llamo José, pero me dicen Samba.
yo soy súper fan de Samba y me pareció como muy interesante ver el detrás, ¿no? Cómo es que apareció Samba en escena, cómo fue esa discusión. Digo, sabemos que Samba es un producto colectivo, ¿no? Que se emite por Pacapaca. Entonces, nos parecía también interesante ver, bueno, cómo pensaron, ¿no?, la creación de Samba, teniendo en cuenta este mito fundante que estamos intentando que ya no sea más fundante, sino que sea un mito de la historia y que lo estamos revisitando.
Fernando Salem, su creador, junto a un montón de otros compañeros y compañeras, nos cuenta cómo es eso.
A ver...
En ese momento nosotros nos preguntábamos si los chicos y las chicas se iban a identificar con un nene que no tuviera superpoderes y que en vez de capa tuviera un guardapolvo blanco como ellos. Lo hicimos bajito como Messi, para que sea escurridizo y se pueda escapar. Tiene una mochilita para que sea como esos nenes hiperkinéticos que van corriendo de un lado al otro con la mochila puesta. Le pusimos el pijama abajo del guardapolvo. Le hicimos piel trigueña. Si se fijan bien, tiene como una especie de cuernitos acá, para que parezca un poco más travieso. Y le hicimos un diente roto, como herida de guerra de esa batalla que libramos todos y se llama infancia.
Es hermoso escucharlos hablar, saber que Samba viene desde esa construcción colectiva de un grupo que imaginó esa representación real, digamos, bueno, todo, ¿no?
Real. No, y que es interesante, digo, también pensar en esto, ¿no? Digo, hubo una discusión acerca de la tez, ¿no? Del color de piel, podríamos decir, ¿no? Acerca de cómo es esa representatividad, ¿no? Porque no todas las personas somos, de hecho... No sé si vieron por ahí, digo, vayan, que nos están escuchando, busquen los lápices o crayones que tengan a mano. Fíjense que el color blanco, digo, no somos de color blanco, ¿no? Tal cual aparece en la pintura. Si nos miramos bien, claro, tenemos matices, ¿no? No existe esa noción cuando estamos pintando. Lo mismo si miramos un cuadro. Entonces, digo, es interesante poder ver, bueno, por qué Samba, ¿no?, nos representa a todos y a todas.
Tampoco tenemos color piel, ¿no? Muchas veces. Viste que el color piel, no sé si vieron, vayan a buscar, el color designado como piel habitualmente es un color rosa, que la verdad que no es el color que predomina. Y tampoco tenemos por qué pensar en un color homogéneo, ¿no? Me parece que se trata justamente de abrir la paleta de colores y que Samba aparezca en un canal de televisión, bueno, también amplía esa paleta de colores de pieles que aparecen en los medios.
Interesante es en las plataformas y en las aplicaciones que usamos para comunicarnos, como en el caso de WhatsApp, no quiero hacer publicidad, pero cuando elegimos manitos o caras, existe la posibilidad de elegir una piel que no es ni color piel ni un color indeterminado. Qué interesante que esté pasando eso. Ahora, ¿qué pasa con la piel, con la identidad marrón? Porque claramente hay una identidad así, que se llama identidad marrón. Hay un colectivo. Si quieren, las invito a escuchar a América Canela, que nos habla un poco de esto. A ver.
Las distintas instituciones, ya sean educativas, escuelas, museísticas, han construido un relato de una historia donde se ha eliminado a los pueblos originarios y a las comunidades que han habitado nuestro territorio argentino antes de la bajada de europeos de los barcos. Actualmente podemos encontrar situaciones de racismo en la vida cotidiana de las personas racializadas, las cuales hemos llamado microracismos, donde, por ejemplo, cuando a uno o a una le preguntan de dónde sos, poniendo en duda la idea de que esa persona sea argentina o argentino, ya sea por su color de piel, por la manera que tiene de vestir o por sus rasgos fenotípicamente que no cumplen con el estereotipo de argentina o argentino blanco de descendencia europea. El racismo puede afectar a los jóvenes y a distintas identidades, ya sea en la autopercepción y en la construcción de sus identidades, sobre todo en la autoestima que estos van construyendo en el proceso de crecimiento, ya sea dentro del ámbito laboral, escolar o social, a través de comentarios sobre la manera de vestir, su color de piel, el origen de dónde provienen o sus rasgos fenotípicamente.
Claro, la interacción de la humanidad toda, de las personas, que hace que seamos quienes somos, hoy un poco tapados por los barbijos y estas cuestiones, pero hace que en nuestro cotidiano estemos observando permanentemente quiénes somos, cómo somos, y en ese lugar es donde no debe haber juicio, teóricamente, ¿no? Porque cada uno es quien es, cómo es, y listo. Sin embargo, pareciera como que algunas personas creen en supremacías y ponen diferencias.
Es interesante ahí el audio, cómo habla de la interiorización también de esto, porque no es que algunas personas, otras, sino como para las propias personas que son racializadas por la sociedad, porque las casas, sabemos, en la humanidad no existen, pero son un concepto que se ha construido y que funciona. Bueno, para las propias personas es interiorizada esa noción y esto de verse en el espejo, ¿no? Hay un autor, Fanon, que él escribe un libro que se llama Piel negra, máscara blanca, ¿no? En este fenómeno de construir la identidad con capas, ¿no? Sintiéndose, claro, viéndose negro, pero queriendo verse en un espejo blanco, ¿no?
A mí me parece interesante que América nos hablaba como de micro racismos, ¿no? Por ahí, frases que decimos en la vida cotidiana y que a veces no damos cuenta del impacto que puede tener en un otro, ¿no? O en una otra. A mí me parece interesante cuando nos preguntamos por ahí al principio, bueno, identidad marrón, ¿de qué estoy hablando? ¿No? Me parece interesante darles la posibilidad de que nos expliquen ahora, ¿no? Durante un montón de tiempo no les dimos la posibilidad de poder hablar, poder expresarse. Bueno, ahora son ellos y ellas, ¿no?, quienes tienen la posibilidad de poder expresarse y comenzar a buscar una especie de justicia también histórica y social, recuperando su memoria, ¿no? Digo, y es interesante porque esto es necesario que lo empecemos a revertir. No es que dejaron de estar, siguen estando, conviven con nosotros y con nosotras, son parte de la sociedad, ¿no? Digo, no es que están decidiendo, bueno, nos vamos, no, nos están exigiendo que busquemos, claro, la manera de empezar a darles el lugar porque lo tienen. Entonces, por ahí hay que estar atentos a qué es lo que decimos, cómo lo estamos diciendo, ¿no? Por ahí los cánticos de cancha, que ya algunos empezaron a revisar y ya sabemos que como así identificamos que hay algunos que son machistas, bueno, también estamos identificando que hay algunos que son racistas, ¿no? Y también xenófobos. Entonces, es importante empezar a prestar atención a veces en esas pequeñas cosas.
Es interesante un concepto que trajo Clara, que es el del racio, cuando algo está racializado, porque las razas no existen como tal, es un concepto impuesto de alguna manera. Y también es interesante esto que decís, Maya, porque en el cotidiano del lenguaje, hoy que estamos todos, estamos todes, y lo digo a propósito para usar el inclusivo, que estamos revisando nuestro lenguaje, ¿quién lo usa y quién no? Bueno, también hay un respeto a ello, pero sin dejar de tomar conciencia de lo que está pasando, con lo racial o con los colores y las identidades, debe pasar lo mismo, porque es habitual escuchar decir negro tal, o una cuestión con los lugares, los gentilicios, ¿no? Chino, turco, cuando en realidad hay un desconocimiento y una falta de respeto en función de eso. Hay una observación del lenguaje y creo yo que cada vez más, por suerte. Vamos a escuchar a la Negra Albornoz, ella se denomina así, la Negra Albornoz, periodista villera integrante de La Garganta Poderosa, que trae qué implica hablar en los medios de identidad villera, que también es una identidad que tiene un contexto y una mirada sobre ello. A ver qué nos dice.
Soy la Negra Albornoz, de La Garganta Poderosa, y nos parece muy importante hablar de discriminación para correr el velo y poder ver cómo se trata en forma de inferioridad o se invisibiliza a personas o colectivos por su color de piel o por el lugar en donde viven, por la clase social, por su elección sexual. Este estigma social, por lo general, es construido por otras personas, muchas veces en los medios de comunicación. Por eso es fundamental tener voz propia, para que nuestras narrativas de vida sean tenidas en cuenta y tensionar el discurso hegemónico de las grandes empresas de medios donde estamos representados como lo sucio, lo feo, lo peligroso. El discurso villero no es un discurso cómodo de escuchar para algunos sectores porque denuncia desigualdad, inequidad y también denuncia injusticias. Por eso fuimos enlazando voces en nuestro medio de comunicación desde La Garganta Poderosa. Podemos contar lo que nos pasa en los barrios populares de Latinoamérica y sobre todo contarlos en primera persona. Contamos cómo la falta de urbanización, la falta de trabajo, la falta de educación nos jode la vida en las villas y cómo podemos salir adelante con estos lazos de solidaridad que hacen posible que las comunidades, siempre multiplicando esfuerzos, se conviertan en cooperativas, donde la olla es compartida y también son compartidas las estrategias para que la privada tenga conectividad para poder estudiar. Por eso aprendimos que lo que no se nombra no existe y por eso tenemos una garganta poderosa para poder gritar.
Qué interesante, lo que no se nombra no existe, ¿no?
Sí, así
sí, es. Y es súper fuerte, ¿no? Porque me parece interesante lo que nos invita a poder pensar, ¿no? Digo que nos corramos para dejarles poder expresarse. Yo insisto con eso, me parece fundamental. Y también contemplar que las denuncias que van a hacer, las expresiones que van a sostener, van a incomodar. Pero también tenemos que comprender que durante un montón de tiempo estuvieron silenciados, ¿no? No es que no estuvieron. Y por ahí no escuchamos el lugar en el cual estaban.
Por otro lado, pensaba en cómo las palabras se dan vuelta también en la historia, ¿no? Como, por ejemplo, el cabecita negra, que nació como una palabra cargada de racismo, fue reivindicada y aplicada desde las clases altas hacia los trabajadores que venían del interior, fue reivindicada con afecto por todo un movimiento, ¿no? Al mismo tiempo, la palabra villero entonces también tiene ese origen, esa connotación, ¿no? Bueno, reivindicarla, llevarla también como bandera, es también un gesto de irreverencia y de un poco poner en escena que lo que molesta es justamente la apropiación del espacio, ¿no?
Sí, y pensaba que cabecita negra, grasa, grasita, todas las cuestiones que van directamente a observar algo del otro, de la otra, en definitiva también terminan definiéndonos a nosotros. Y eso es un punto interesante porque, digamos, el muy racista termina siendo racista de sí mismo y eso cada vez se tolera menos. Me parece a mí, cada vez somos más conscientes de que las identidades son las que son, las elecciones sexuales son las que son, somos quien somos y ya no importa tanto, y por suerte cada vez menos, mirar al otro desde esa perspectiva. Y sí desde la perspectiva de lo que es lo colectivo, lo que construye, y no lo que discrimina, ¿no?
Tal cual. Y siempre recordar que es importante poder preguntarles a las personas cómo quieren ser nombradas. Sí. ¿No? Digo, no somos por ahí quienes, digo, si decimos villero, no es lo mismo quien asume esa palabra como una identidad que decirlo. Entonces sí, tenemos que darles el lugar para que decidan cómo quieren ser nombrados y nombradas, respetar esa decisión que también construye identidad.
De alguna manera estamos haciendo cada vez un mundo mucho mejor. Bueno, es el deseo y el anhelo que tenemos los que hacemos esta radio también. Por eso le hablamos a los chicos y a las chicas de estas cosas. Como bien dijimos al comienzo, si no estuviera en tela de juicio, no existiría este programa, no estaríamos acá. Gracias, Clara, gracias, May. Nos escuchamos la próxima. ¿Saben con qué nos vamos a ir? Rap contra el racismo. Emanero, Chris Alanis, Castro, Chris Rap, Legar, Clave de Barrio, El Pulión, Decano, Luyana Tink, Orion Excel. Bueno, todos van a cantar contra el racismo. Es buenísimo. Y chicos, chicas, esto es Radio Escuela. Seguimos educando. No se olviden que este tema nos atraviesa a todos. Y en caso de sufrir una situación de racismo, xenofobia o algún tipo de discriminación, hay que comunicarse con el INADI, que es un organismo nacional del Estado que tiene como fin combatir la discriminación en todas sus formas. Donde estés, marcás 168 y allí vas a poder hacer tu descargo, consultar, preguntar y bueno, hacer tu derecho también, tener tu derecho a ser, como dijo May, nombrado, llamado y visto como vos querés. Nos vamos. Hasta la próxima. Chao.
Voy a hacerlo crudo y no se me ofendan, señores. Ya no hay futuro cuando hay muros que separan por colores. Ay, es el sistema y su obsesión por la etiqueta, pero al negro le impactan más balas contra la chaqueta. Yo, ahí tenés el resultado, una historia racista avalada por los estados. Y podría seguir, pero mejor te lo resumo. Aunque quieran división, hermano, el mundo solo es uno.
Señora, no quiero que cruce la vereda ni que corra, porque mi piel es del color de la sombra. Usted se asombra, agarra fuerte la cartera y se alborota, se descoloca. Y yo sigo en otra, sabiendo que soy negrita y no me condiciona. Y me emociona, escucho un tambor, una cumbia me emociona. Pienso a solas que trabajo como negra, o sea, con mucha honra. Soy negrita, no es una palabrota, es el color de mi piel marrón café. La basura blanca vos dejala en la TV.
Negros de barrio, no vamos a condernos. No quieren ver abajo, pero vinimos a ser primero. Lo dijo Malcolm, ellos son los de adentro. Se les enferma el amo, ellos también están enfermos. Es el gobierno y la ayuda que se abusa. Por el color de piel te discriminan, no te ayudan. Quieren callarnos y aplican la censura. Siempre lo digo en alto, orgulloso de mi cultura.
Dejo a todos perplejos, no me molesta el espejo. Ya no soy más un pendejo, cada vez estoy más viejo. De mi país estoy lejos, vine por lo que merezco. No me importa tus complejos, de lo que vos te parezco. Oídos sordos para todos los necios, decía mi madre cuando era solo un pibe. Saludos a quien grita negro con desprecio, y un buen día para el que le soy simplemente invisible.
Yo no miro a tu piel, no me importa su matiz. Solo miro a tus ojos para ver que no mentís. Todos somos únicos y diferentes, pero por dentro lo de afuera solo lo envuelve. Y que te quede, ese que juega sucio suele ser quien mejor huele. Y esas líneas que nos dividen, les escribí una rima arriba y ahora coincide.
Racismo a dónde van, pero también de dónde vienen. Fomentan el clasismo, cinismo oportunista tienen. Y yo me río porque el rap no compadece y aparece cuando menos se lo espera y estremece.
O esa conciencia que no aprende de dolencia. Si no hay inteligencia, no ha sentido la vivencia. Todos somos uno y cuáles necesidades. Apacigo en el camino, no se dan dificultades.
Señor, señora, no sé indiferente. Te mata o encana el racismo de las leyes. Travestis, inmigrantes del barrio, les caminante que tiramos pa' adelante, aunque esté que enche picante. Eso no te hace diferente, porque se nos vence el cuerpo y a todos llega la muerte. ¿De qué sirve distraerte y pensarte esto distante? Cuando falte otro humano, su silencio va a sentirse.
Desde chicos que nos acostumbran a discriminar, clasificar por género, color y lugar, rompamos tradiciones que nos sirven. Unidos como humanos que solo quieren ser libres, entendamos que somos todos iguales. Porque mirar la piel, si tu ser es lo que vale, que cada uno piense y viva siendo el mismo, y que el respeto y el amor le ganen al racismo.
Todo es como me visto, o tal vez como me vea. Si tengo el pelo erizado o la encía color brea, si lo uso alisado, sin importar cómo sea, como sea. Si todos abrimos los sentidos, damos motivo vívido para encontrarnos realmente parecidos. Ya basta de lo que sufrimos, si nos unimos, así se cae lo que hacemos para dividirnos.
La vida contra toda probabilidad se abre paso, en su regazo va la humanidad, creyendo tener autoridad moral para quitarla en base a la apariencia, al miedo, la inseguridad, para usar la fuerza. En este infierno mundano donde proyectamos nuestras frustraciones en hermanos sin decoro, y la muerte impone el modo a lo bobo en nombre del progreso. El oro, como colonos godos, pintando después de blanca tez a un Cristo que fue moro, tras explotar al africano manos de algarrobo. Cuando el golfo pérsico árabe con orgullo construyó lo que Europa y su ejército y asume el suyo, técnicas y estilos que el invasor ha conseguido de hindúes, astrónomos, filósofos y sabios chinos. Del Tigris y el Nilo o el Magreb, el Sahel, nos cambian la historia y bien lo sabe Enrique Dussel. Y solo intento descolonizar mi pensamiento de razas que arrasan pueblos por mero enriquecimiento desde sus cimientos, en nombre de la fe y los genes, dividiendo para reinar mientras te entretienen.